con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La chispa de la inteligencia se encendió hace mucho tiempo. No sabemos cuándo fue, no sabemos con precisión cuándo fue. La chispa de la transmisión del conocimiento se encendió hace 600.000 años. Es en el momento en el que los padres, los amigos, los colegas empezaron a enseñar a sus hijos, a sus amigos, a sus colegas, empezaron a enseñar una cultura, una forma de tallar la piedra para hacer una buena hacha de mano, para hacer una buena lanza. Hace 600.000 años comenzó la acumulación de conocimientos, la transmisión de cultura y de tradición. Venía esta mañana en la prensa, estaba en casi todos los periódicos la noticia. Esta fecha ha sido puesta por dos investigadores estadounidenses que han estudiado muchos instrumentos de nuestros antepasados. Hay muchas cosas que nos hacen humanos. Cuando pensamos existimos, pero también cuando tenemos emociones inteligentes que nos hacen preguntarnos por las cosas, somos humanos. Y somos definitivamente humanos cuando colaboramos entre nosotros y cuando recibimos y legamos a la siguiente generación una cultura y una tradición. Lo que pasa, no sé si a ti te sucede eso, a mí sí, es que la palabra tradición se ha vuelto algo muy, muy antipático. La palabra tradición es una palabra muy antipática porque la identificamos con valores rancios, porque se convierte en enemiga de la libertad, porque la suelen invocar los que quieren conservar el poder. Hace 600.000 años, la tradición era aprender el modo mejor de hacer un hacha y un punzón. La tradición puesta a prueba era poder comer mejor, poder vestirse mejor, poder vivir mejor. Las herramientas ya no tardan milenios en cambiar. Las herramientas en el mundo en el que vivimos cambian de año a año, de mes a mes. Ahí está la inteligencia artificial generativa, ahí está ChatGPT. ¿Significa eso que la cultura y la tradición ya son inútiles? ¿Tú qué dirías? Desde luego, algo que es estático, que no sirve para resolver problemas, pues es algo que acaba uno desechando, tirándolo al papel, a la papelera. Pero no sirve una buena canción de Bruce Springsteen, ahora que está aquí en Madrid, para entender mejor y vibrar mejor con la vida. No sirven unas buenas sevillanas como las del barco que se hace pequeño para entender la amistad. No sirve una película de Orson Welles. No sirve Romeo y Julieta. No sirve El Quijote. No sirve la Odisea del Espacio 2001. La cultura y la tradición no son solo conocimientos tecnológicos. Le puedes llamar H, le puedes llamar inteligencia artificial. Cuando un padre le enseñaba a un hijo hace 600.000 años cómo hacer bien un hacha, le estaba enseñando una estima por la vida, por el grupo, por la colaboración. Se enciende la chispa cuando alguien nos enseña algo útil para vivir. Laura Díez entró en el Tribunal Constitucional como magistrada en noviembre de 2022. Laura Díez es catedrática de Derecho Constitucional, pero su vida pública ha estado más dedicada a la política que a la investigación. Es una mujer del PSC, muy cercana a Bolaños, y ha sido la ponente, es decir, la que ha redactado el borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto promovida por Irene Montero en la anterior legislatura. No conocemos todavía la sentencia, pero sí sabemos que el Tribunal Constitucional ha considerado constitucional la ley del aborto de Irene Montero, que entre otras cosas supone que las mujeres pueden abortar a partir de los 16 años sin consentimiento paterno. No se puede conducir, no se puede votar, no se puede comprar una casa, no se puede reconocer a los hijos cuando no se llega a los 18, hasta que no se llega a los 18 años, pero sí se puede abortar. En la práctica, en realidad, los jóvenes en España no pueden comprar una vivienda, pero no a los 16 ni a los 18, 21, 25, 30, 40, pero sí pueden abortar. No sabemos todavía los argumentos jurídicos de la sentencia, pero sí sabemos que de los 12 magistrados del Constitucional, 4 de ellos, es decir, un tercio, han hecho un voto particular, es decir, han manifestado que no están de acuerdo con la decisión. Es muy, muy inquietante que para resolver algo tan, tan importante como algo que tiene que ver con el derecho a la vida y la decisión de los menores, no haya acuerdo, que la decisión dependa del color político de los magistrados. Es lo primero, pero no lo único que queríamos contarte, porque hay un aval de la cúpula fiscal para que Puigdemont, Junqueras y el resto de los líderes del proceso puedan beneficiarse de la ley de amnistía. Esto no significa que ya se le haya dado el visto bueno, ahora tiene que tomar una decisión el tribunal. Bueno, la resolución de la cúpula fiscal se ha producido después de una larga reunión marcada por la división total. Patricia Rossetti.
18 a 17 y una abstención, casi un empate técnico. 18 fiscales a favor de la orden de García Ortiz, 17 al lado de los fiscales del Prusés y una abstención, la del fiscal de Medio Ambiente. Una mañana intensa con un fuerte debate jurídico en torno a la malversación y a los intereses financieros de la Unión Europea. Y el resultado esperado, que no es vinculante, pero avala al fiscal general. La reunión se produjo por la negativa de los 4 fiscales del Prusés a avalar y firmar la orden de García Ortiz. Pidieron ser relevados la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de sala de lo penal del Supremo, Joaquín Sánchez Covisa, serán los encargados de presentar mañana el informe ante el Tribunal Supremo.
Insisto, esta resolución de la cúpula fiscal no significa que el Supremo dé por correcta la ley de amnistía. La decisión la tienen que tomar los jueces. El abogado de Begoña Gómez firma un escrito en el que acusa al juez de no aclarar los hechos por los que la están investigando. Pide de nuevo que se aclare después de que la Fiscalía Europea se quedara con parte de la causa. Y el vino más antiguo del mundo ha sido descubierto en Carmona, Sevilla. Ha estado 2000 años dentro de una urna funeraria de vidrio que permaneció intacta hasta el año 2019. Sus descubridores ya lo han probado y aseguran que está muy salado y casi no tiene sabor. José Rafael Ruiz Arrebola, catedrático de la Universidad de Córdoba y uno de los investigadores, ha explicado en Mediodía COPE cómo se ha podido conservar tantos años.
Tuvo que ser por un cúmulo de circunstancias que hicieron que esa urna, que era de cristal, su tapadera estaba invertida para que pudiese meterse dentro de una funda de plomo que la protegía. Bueno, pues de alguna forma consiguió un sellado tan bueno, tan hermético, que consiguió que no se evaporase ese líquido. Con lo cual, bueno, pues cuando los arqueólogos, que fueron los primeros en entrar a la tumba, abrieron esa urna, su sorpresa fue mayúscula.
En los deportes, Mbappé podría jugar el viernes contra Países Bajos. Luis Munilla.
Es cierto que la incógnita se mantiene después de la rotura de nariz de anoche, pero Francia no descarta contar con Mbappé este viernes ante Países Bajos. Hay que ver su evolución, lógicamente, pero en el especial Eurocopa hemos hablado con uno de los mayores especialistas de rinoplastia en España, que es el doctor Pablo Casas, y cree que Mbappé podría jugar.
Sí, podría jugar porque después de la fractura ahora, pues el dolor, la verdad, no se tiene. No será lo más cómodo del mundo para él, pero poder sí podrá jugar.
En que le hagan una máscara a su medida, ¿cuánto tiempo se tarda?
Pues yo creo que igual ya la tenga.
Cuando se decida operar después de la Eurocopa, ¿cuánto tiempo va a estar de qué?
Como mucho, en 10 días están bien.
En la selección española la buena noticia es que Laporte ya ha completado hoy el entrenamiento. Están todos disponibles para el jueves ante Italia y esta noche escucharemos en el partidazo a Lamine Yamal. Hoy se cierra la primera jornada de esta Eurocopa con los dos partidos del Grupo F. Tenemos tiempo de juego desde las 6 en COPEMÁS porque a esa hora arranca el Turquía-Georgia y luego a las 9 el debut de la Portugal de Cristiano Ronaldo contra la República Checa. Y además a esta hora acaba de arrancar el partido debut de Carlos Alcaraz en la hierba de Queens frente al argentino Cerúndolo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 26 grados y cielos cubiertos. Con amenaza de lluvia puede haber algún chubasco aislado. Las mínimas se van a quedar en los 14 grados. Hay un accidente en la M40 en Hortaleza, dirección A2. Circulación lenta de entrada por la 1 en Las Tablas y la 5 en Alcorcón, De salida en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto, en la 6 en Majadahonda y en la M501 en Montepríncipe. Lo peor de la M40 en Campamento, dirección a 5. Y además en el interior, un accidente en el paseo de Recoletos con Bárbara de Braganza corta los carriles izquierdos en ambos sentidos. Y el servicio de trenes en la C8 ha estado interrumpido un par de horas entre Villalba y El Escorial. Se había localizado un objeto que parecía un artefacto de la Guerra Civil, pero después de analizarlo, se ha confirmado que es el diente de una excavadora recubierto de barro. Escuchas La Tarde de COPE.
En España es un no parar. Aquí en las últimas semanas, a lo largo del programa, hemos ido contactando con viajeros que tenían problemas. Pues unos se quedaban encerrados, sin explicaciones, dentro del tren, sin aire acondicionado. Nos iban contando lo que sucedía. Hemos informado de los retrasos, de los problemas en cercanías, hemos hablado con los sindicatos, nos dicen que los trenes están viejos, nos dicen que los almacenes de piezas pues funcionan mal, que las piezas no llegan a tiempo. Tenemos un problema con los trenes, se ha invertido mucho en alta velocidad, se ha invertido poco en trenes de cercanías y en trenes de media distancia. Y ahora que, bueno, pues lo nuevo es que a partir del 1 de julio se va a cambiar el compromiso que tenía la alta velocidad de indemnizar al viajero cuando el tren no llegase con puntualidad. Hasta ahora lo que se había establecido es que si el tren llegaba media hora tarde, pues entonces te devolvían el importe del billete, parte del importe del billete, bueno, el importe íntegro. A partir de la media hora, el importe íntegro del billete. Bueno, pues a partir del julio esto cambia. Los billetes de AVE, de ABLO, de Alvia, de Euromed y de Intercity solo se podrán recuperar, solo se podrá recuperar el importe de los billetes cuando el retraso supere los 90 minutos. Óscar Puente, el ministro de Transporte, justifica así el cambio.
El año pasado a Renfe su compromiso de puntualidad le ha supuesto 42 millones de euros de indemnizaciones. Y es evidente que en un escenario de liberalizado en el que nuestros competidores tienen un compromiso de puntualidad distinto, nosotros no podíamos seguir ofreciendo los precios que nos vemos obligados a ofrecer también como consecuencia de la competencia y al mismo tiempo mantener un compromiso de puntualidad que suponía unas mermas muy importantes de ingresos a Renfe.
Ah, como, vamos a ver, como llegar puntual significaba que Renfe tenía que hacer un esfuerzo, como no llegar puntual significaba gasto, pues ya está, eliminamos el gasto cuando no se llega puntual. El ministro se queda descansando, se queda descansando. Recuerdo cuál es el cambio. Cuando se producía un retraso de 30 o más minutos, había un desembolso, había una recuperación del importe íntegro. Ahora, el importe íntegro solo se devolverá cuando el retraso supere los 90 minutos. Pero hay más cambios. Hay más cambios. Antes, cuando el retraso superaba los 15 minutos, te devolvían la mitad del billete. Bueno, pues ahora el tren tiene que llegar una hora o más de una hora tarde para que te devuelvan la mitad del billete. Para que te devuelvan el billete íntegro, una hora y media. Para que te devuelvan la mitad del billete, una hora o más de una hora. Bueno, ¿por qué este cambio? Pues ya no lo ha explicado el ministro, porque aquí, hombre, se gastaba mucho. Susana es ya una persona que podría verse afectada por esta medida.
Nos dieron el 50, te daban un 20% más en un vale si lo cogías en un vale, o te daban un 30% más si lo metías en la tarjeta más Renfe.
Bueno, Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué te parece el cambio y qué te parecen las explicaciones que nos ha dado el ministro Puente? Y dice, es que gastamos mucho, hombre, volviendo los importes, los billetes.
Mira, empezando por el principio, que es la cifra, no sé si 45 millones de euros es una cifra tan material, ya, ¿no? Como dicen los auditores de cuentas respecto del presupuesto global de Renfe, ¿no? Para adoptar una medida como esta, que en definitiva el discurso que nos viene a dar es que si antes Renfe consideraba que llegar en un servicio de tren de alta velocidad más de 15 minutos tarde era un problema, ya, y llegar más de media hora tarde era un grave problema, tan grave como para devolver el importe íntegro del servicio, pues bueno, eso se arregla muy fácilmente cambiando los límites. De repente, pues el problema ya, es una
mira,
hora,
si, una si, llegas, media, si llegas una hora tarde, eso no es un problema, hombre, eso no hay que...
Eso es. La cuestión es si la realidad se adapta de manera tan dócil a los deseos que tiene un gestor, ¿no? Yo te puedo decir que para muchas personas, entre las que me incluyo,
sí,
llegar una hora y media tarde ya, en los múltiples viajes que me veo... Bueno, a mí me ha llevado allá a tomar decisiones de optar por otros medios de transporte alternativos,
ya, claro,
porque he vivido retrasos de hora y media, y no uno ni dos. Y en algún caso los he vivido a la ida y a la vuelta, lo que supone una merma de tu jornada, nada, de tu productividad,
claro, claro,
y de tus posibilidades de 3 horas, que tiene bastante valor para mí y tiene bastante valor para todas las personas,
claro,
y tiene
claro,
bastante valor para cualquier persona ocupada, ¿no? Me da la sensación de que aquí se está midiendo mal. Bueno, podemos decir, sí, hay competencia. Creo que, no sé si los gestores de Renfe se están dando cuenta de que esto lo que está es menoscabando su posición competitiva,
claro,
en aquellos trayectos en los que tienen competencia, porque si sus precios son superiores y sus compromisos de puntualidad, claro, son tan malos como los de la competencia, pues su servicio pasa a ser peor, porque voy a elegir el servicio de Renfe. Pero hay algo que a mí me inquieta más,
sí,
que es que, claro, hay una competencia en las vías,
claro,
eso es cierto, pero hay muchos trayectos donde esa competencia no es tanta.
Claro,
desde
claro,
luego, en ninguno es perfecta. Es decir, en determinados horarios, en determinados trayectos, la única opción es Renfe. Y en ese caso, el argumento de la competencia no vale, porque lo ya, que está haciendo Renfe es deteriorar las condiciones de su servicio sin que los clientes puedan responder diciendo la competencia.
Bueno, Renfe actúa con mentalidad de monopolio, y es lo que tú dices, oye, tú has pagado un dinero para que se te garantice un cierto horario. De hecho, la alta velocidad, pues muchas veces, por ejemplo, aquí en el programa la utilizamos porque nos garantiza llegar a una determinada hora para elaborar una serie de reportajes, y si no, buscamos otras alternativas. Pero claro, si tienes una horquilla que se amplía hasta una hora y media, es que la indemnización aquí, en nuestro caso, por ejemplo, no sirve. O sea, es que ya se acabó la jornada. O sea, no, la alta velocidad la coges precisamente por eso, porque te antes te garantizaba una serie de horarios. Claro, igual hay que volver a otras fórmulas, ¿no? Vamos a saludar, Lorenzo, a José Carlos Cutiño, que es portavoz de OCU. José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, esto supone un importante cambio de las indemnizaciones. ¿Cómo estábamos hasta ahora? O sea, para recibir estas indemnizaciones había que hacer unas reclamaciones. ¿Cuántas reclamaciones se estaban haciendo?
Bueno, realmente esto ha supuesto una muy mala noticia para los consumidores. Básicamente, no ya tanto por la cuestión, evidentemente, de la garantía que suponía ese compromiso de devolución, ¿no? Sino porque realmente, y lo habéis comentado antes, genera una incertidumbre, claro, en el viajero. Es decir, es que la horquilla, es que la posibilidad de que usted llegue tarde hasta hora y media ha dejado de ser un problema para el operador. Y yo no lo compararía ni siquiera con lo que hemos tenido hasta ahora. Yo haría un poquito más de memoria y me iría a 2016, 2015, ¿no? Cuando sí, por 5 minutos de retraso te devolvían el importe íntegro del billete de AVE. Eso, claro, se ha perdido. Es decir, ya no es una alternativa absolutamente fiable. Y no debió de ser mucho problema cuando ese compromiso se mantuvo prácticamente desde 1992, que se puso en marcha el servicio, hasta 2015. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? Pues un evidente deterioro que ha provocado un incremento del número de reclamaciones hasta llegar a unos importes de indemnización, pues yo no sé en términos relativos, lo comentabais antes, no sé cuánto será eso sobre el volumen de facturación de Renfe, pero evidentemente no es una cifra en términos absolutos, que en un entorno competitivo pues le lleva a decidir que no son mejores que la competencia, y que si la competencia es capaz de llegar hora y media más tarde y quedarse igual, pues aquí no pasa nada por llegar hora y media más tarde.
Ya, lo que pasa es que Lorenzo,
dentro de los márgenes legales.
Lorenzo apuntaba una cosa muy interesante, que es decir, se ha liberalizado el mercado de la alta velocidad, pero no es un mercado de competencia perfecto. O sea, quiere decir, hay horas y hay trayectos, horas fundamentalmente, en las que o es RFE o no es nada. Quiere decir dices, bueno, como el RFE no me garantiza la llegada a tiempo, me cojo un tren de otra compañía, pero es que hay veces horarios en los que esa competencia no existe, José Carlos.
Pues evidentemente de eso también se vale Renfe, ¿no? De esa situación que todavía sigue siendo de monopolio en determinados trayectos y horarios. Porque luego es verdad que tendrá que plantearse en términos de competencia donde sí existe, donde sí es real y donde a lo mejor Renfe no está llegando a los precios de otros operadores, si esto no le puede suponer un perjuicio adicional. Es verdad que al final hay una cuestión que es inevitable. Están circulando por las mismas vías, ¿eh? Aquí, al final, el retraso de uno implica una sucesión de retrasos y a veces no es disponible. Es decir, Renfe no tiene la vía libre para circular. Y si por delante va otro de otra operadora que se retrasa por razones X, pues probablemente eso provoca. Y bueno,
es una cuestión muy interesante, quiero decir. ¿Es que no hay capacidad para el tránsito que ha provocado o la intensidad de utilización de la vía que ha provocado la competencia?
Debería de haberlo, evidentemente, porque aquí lo que debe de primar siempre es la seguridad. Y evidentemente si se saturan los tráficos es porque el carril lo permite en unas condiciones de seguridad más que aceptables. A partir de ahí, otro tipo de situaciones. Hombre, yo recuerdo, a mí me resultaba raro, yo llevo utilizando AVE desde 1992, y a mí me resultaba raro que un tren saliera tarde.
Ya.
Y eso se ha convertido en algo habitual, ¿eh?
Ahora mismo.
En grandes estaciones frecuentadas, por no decir saturadas, porque no creo que llegue a ese nivel, ya es normal que un tren salga con 5, con 15, con 20 minutos de retraso, y estamos hablando de trenes de alta velocidad. Claro, si ya existe esa incertidumbre, bueno, pues la llegada es otro problema, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues lo que no podemos decir, esto es una cuestión básicamente de calidad y de competitividad, porque desgraciadamente están en los márgenes legales que son, bueno, pues muchísimo más amplios, ¿no? Desgraciadamente nuestros márgenes legales no están en función, por ejemplo, de la duración del trayecto, sino que están en función simplemente de que tarde una, dos o más horas en llegar a destino.
Gracias por estar con nosotros, José Carlos.
Gracias a ustedes, un placer.
Claro, Lorenzo, vamos a ver. La alta velocidad se cuestionó en su momento por la alta inversión que supuso. O sea, supuso una inversión muy importante. Había economistas que decían, ojito, que nos hemos gastado mucho dinero en esto y que esto no se rentabiliza, y que hemos desarrollado poco otras fórmulas que no son la alta velocidad. Y ahora ya, si no te garantiza la puntualidad, pues es que el debate se intensifica, ¿no? Si ya estaba cuestionada la alta velocidad y ahora no sirve para lo que me servía, pues es que no sé yo si va a seguir mereciendo la pena extender la red.
Pues yo además creo que quizá no se han hecho en su momento estimaciones realistas sobre un par de circunstancias que son muy relevantes y que inciden en la explotación actual de la red de alta velocidad. Una es que antes o después había que abrir a la competencia.
Claro.
Es decir, que había que funcionar en esta situación, en estas circunstancias de cierta congestión. Y la congestión tiene sus costes y la congestión genera sus ineficiencias, ¿no? Y la otra cuestión que me parece que tampoco se tuvo en cuenta debidamente es que una vía férrea al final requiere un mantenimiento y requiere un mantenimiento tanto del material rodante como de la vía, porque si la vía no está bien mantenida deteriora el material rodante, y si el material rodante no está bien mantenido, deteriora la vía. Es decir, hay una fricción ahí permanente, es la forma de desplazamiento del tren, y eso tiene un coste a largo plazo que hay que tener previsto. Hay casos ya en la alta velocidad española, vamos, yo lo he vivido en primera persona, como por ejemplo de los hablo en algunos trayectos, que como son trenes más ligeros, tienen tal nivel de vibración
aplicaciones que impiden literalmente trabajar con un ordenador. El ordenador va dando botes en la mesa del tren, ¿no? Bueno, claro, eso alguien no pensó, ¿no? Que la vía no se iba a quedar incólume, tal y como la pusiste, y que el material rodante no iba a estar incólume al cabo de 25 años rodando, ¿no? Tengo la sensación de que hemos sido un poco ingenuos. Y fíjate, a mí, más que el compromiso de devolver, porque al final yo creo que mucha de la gente que podía pedirlo no lo pedía. Yo no lo he podido pedir alguna vez y creo que no lo he pedido nunca.
Es decir, lo que quieres es puntualidad, es garantizarte un horario.
Es que más que el hecho de devolver o no, es el hecho de que cuando ya te dicen que antes de hora y media no te voy a devolver el importe del billete, es que ya funciono tranquilamente sobre la asunción de que me puedo retrasar hasta hora y media.
Claro.
Y eso, naturalmente, lo que te ofreces del lado del cliente es otro servicio que te puede convenir.
Claro. ¿No? Según qué precio.
No, te puede valer o no.
Dice la llegada.
Y si no te vale...
La llegada,
si no te vale, por mucho que quieras preservar el medio ambiente, pues no lo puedes hacer.
Claro, la llegada tiene una horquilla de hora y media, pues igual me cojo otra cosa. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros.
A ti, Fernando. Hasta luego.
Aquí está Rosa Rosado con un mensaje muy interesante de Leroy Merlin.
Pues sí, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional, pues que sepas que en Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto, con todas las garantías. Te van a brindar asesoramiento de principio a fin. Y ahí vas a descubrir una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas, platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Y tranquilo, porque se encargan de todo. Diseño personalizado, transporte, instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a tu medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar y hazlo, por supuesto, con Leroy Merlin.
A ver, Rosa, voy a hacerte una lista de alimentos. Y tú me tienes que decir si te los comes con las manos o no.
Yo como mucho con las manos, ¿eh?
Pata de pollo.
Manos.
Gambas.
Manos.
Plátano.
Manos.
Pasta al pesto.
Tenedor. Tenedor.
Oye, yo conozco a dos señoritas que se comen la pasta al pesto con la mano.
Bueno, yo os digo que puede pasar cualquier cosa esta tarde porque hay un mensaje de un oyente que yo me he quedado cuadros.
Vamos a hablar esta tarde de tú qué comes con las manos y qué no comes con las manos. ¿Qué dicen los oyentes?
A ver, alucina con esto, ¿eh?
Hola, gente, los callos y la caldereta de cordero, mis preferidos para comer con los dedos. Hago pinza con el gordo y el pulgar y entran los callitos con su jugo en la boca, pero bueno, queda una explosión increíble.
La caldereta,
es más fácil coger un trozo de carne de caldereta bien hecha, pero luego hay, amigos míos, la pimienta que queda debajo. Pongo el dedo recto, entro para adentro y me saco 2 o 3 granitos de pimienta que me encanta. Eso sí, bien regadito con buen vino manchego. Un abrazo, gente.
Es verdad que cuando uno va haciendo viajes por el mundo, conociendo el mundo, lo de los cubiertos es muy occidental, ¿eh? Luego están los palillos.
Están sobrevalorados, ¿no? Los cubiertos.
Yo he recibido muchos cursillos, clases particulares del palillo oriental. Y no consigo agilidad.
¿Será
que el loro viejo no aprende a hablar? Pero he estado en varios sitios donde lo cool era usar el palillo.
Los palillos, claro.
Y tú eras como el perro raro allí. Yo soy de Córdoba, ¿cómo voy a comerme esto con los palillos? Bueno, pues ya es que si no te sabes comer las cosas con los palillos, no eres nadie, ¿eh?
Pero es verdad que hay gente que tiene mucha agilidad y no es fácil, es complicado.
Es complicado. A mí me dan la teórica, pero luego el dedillo no se me... No lo sé utilizar. Bueno, ¿qué comes con las manos y qué no comes con las manos? Bueno, lo de los callos ya nos ha puesto...
Siempre se ha dicho que lo que está en el centro de la mesa se coge con la mano y de ahí directo a la boca. No se puede comer por trozos ni nada.
No, porque por ejemplo el perol es cucharón y paso atrás, y el perol está en medio.
Tienes razón, pero bueno, me refiero a las tapas, no a un perol, me refiero a las tapas, a los canapés, todo eso con la mano.
Bueno, cosas que te comes con las manos y otras que no. ¿Dónde mandan los mensajes los oyentes?
A ver, 607-1506-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy. Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia? Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1450 y vente a Lowi.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y DJs al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En verano hay tres sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el hit del verano todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se la prepara, tira.
¡Gol del Sevilla!
¡Venga, Vini, chuta, Vini! ¡No, no, no, tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la anterior legislatura se modificó la ley del aborto y se estableció que las jóvenes de 16 y 17 años pudiesen abortar sin consentimiento paterno. Esto se recurrió al Tribunal Constitucional, lo recurrió Vox, y ahora sabemos ya qué decisión ha tomado el Tribunal Constitucional. Ojo, sabemos qué decisión ha tomado el Tribunal Constitucional, pero no sabemos cuál es el argumento que se ha utilizado para avalar como constitucional el que se pueda abortar a los 16 y 17 años sin consentimiento. Sí sabemos que hay un voto particular, es decir, un voto que rechaza la decisión de la mayoría, y que ese voto particular tiene el apoyo de 4 magistrados de los 12 del Tribunal Constitucional. Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Supongo que te esperabas esta decisión del Tribunal Constitucional.
Sí, porque en la sentencia del año pasado, la que tardó 12 años en pronunciarse, o más de 12 años en pronunciarse, sobre la ley AIDO, la anterior ley del aborto, el Tribunal, en un exceso de jurisdicción, que fue además criticado por la minoría de los magistrados que hicieron un voto particular, anunció ya su criterio sobre esta cuestión, cuando había perdido objeto, porque todos recordamos que la ley AIDO fue modificada por el gobierno de...
Sí.
Cuando tenía mayoría el gobierno del Partido Popular, cuando gobernó Rajoy, y se había eliminado el tema este de las menores, sí, ¿no? O sea, que tenían que pedir permiso y tal. Pero el tribunal no solamente, digamos, dio por superada esta cuestión, sino que entró a hablar antes de tiempo y sin que se lo pidieran,
yeah,
sobre lo que se estaba tramitando en el Parlamento. Entonces sí, era esperable, y lamentablemente el tribunal confirma esa doctrina, esa jurisprudencia,
yeah,
que yo creo que es muy negativa, ¿no? Porque parece ser que lo que vienen a decir es, en la sentencia actual, lo que se sabe por la nota, sí, de prensa... Bueno, la nota de prensa todavía no se ha publicado.
No, estamos, o sea, antes de la nota de prensa, sí.
Sí, sí. Es que dicen que, bueno, que esa edad es muy cercana a la mayoría de edad y suficiente, yeah, madurez como para tomar esa decisión, tal. Pero bueno, al final tenemos una incongruencia, porque en nuestro ordenamiento hay cosas que una persona menor,
yeah,
no puede hacer, como sacarse el carnet de conducir, y hay otras que de repente sí puede hacer, como abortar, ¿no? Me parece, yeah, que es una incongruencia, ¿no?
Gracias, Carlos, por tu valoración de esto, que todavía no es ni siquiera una nota de prensa. Y estamos, gracias, Carlos, y estamos, pendientes de investidura sí, investidura no, en el Parlamento de Cataluña. Bueno, hay un debate de investidura convocado para el 25 de junio por parte del presidente del Parlamento, Rull, Rull dice que no quiere forzar a nadie a presentar su candidatura, pero que esto se acaba el 25 de agosto, que no se anden con muchas historias.
Insisteixo, jo no puc forçar ningú a presentar candidatura.
¿Por qué dice Rull que deben de presentarse los candidatos? Bueno, pues porque Illa, que es el ganador de las elecciones, ha dicho hace unas horas que necesita más tiempo, que el PSC y Esquerra están negociando y que necesita más tiempo.
Y le voy a decir al presidente del Parlamento de Cataluña que necesito más tiempo para armar la única manera que a mi juicio puede hacer viable esta legislatura, que es armar una mayoría progresista.
Bueno, pues Illa dice que de momento él no se presenta a la investidura. Y Vilalta, de Esquerra, dice que Illa y Puigdemont son unos irresponsables.
Consideramos inconcebible y también irresponsable que ningún representante político quiera presentarse al debate de investidura que debe tener lugar la semana que viene. Creemos que es una decisión irresponsable e irrespetuosa también.
Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hay que aclarar, ayúdame tú también, Paloma, que esto del Parlamento y la convocatoria de investidura en sesión de investidura no es como el Congreso de los Diputados. Si no me equivoco, en Cataluña hay una cosa que se llama el acto equivalente, es decir, que no hace falta que haya un candidato para que empiece a correr el reloj de la democracia, no es como en el Congreso, ¿no?
Eso es como una especie de trámite en el que hay un pleno de investidura sin candidato a la investidura, y eso permite poner en marcha el reloj para que si en 2 meses no hay un acuerdo, pues ya se vuelva a convocar unas elecciones, se repetiría las elecciones, pero efectivamente la semana que viene lo más probable, según ha dicho el presidente del Parlamento, es que haya ese acto equivalente y habrá como una especie de trámite un debate de investidura sin candidato.
Ajá. Oye, vamos a ver, tal y como están las cosas, ¿qué va a pasar aquí? O sea, danos las claves. ¿Por qué? Claro, Illa no quiere ir a la investidura porque no quiere salir derrotado si no tiene amarrado el apoyo de Esquerra. El apoyo de Esquerra se está negociando, hoy mismo el PSC y Esquerra están negociando, pero bueno, no sé si a ti a qué te huele la negociación entre el PSC y Esquerra. ¿Por dónde ves que puede salir esto?
Pues yo creo que todavía está más verde de lo que parece. A ver, la noche electoral catalana ya vimos que por mucho que ganara el PSC, bueno, nadie dijo que fuera a ser fácil, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que la política catalana pues cada vez se complica más. Siempre ha sido muy complicada y yo creo que todavía está todo por hacer. Vamos a ver, Salvador Illa no quiere fracasar en una investidura.
Ya.
Y de hecho yo creo que el presidente del Parlamento, que es de Junts, pretendía que Illa fracasara en una investidura ya. Y que fuera cuanto antes. Lo que ha dicho el del PSC es, oiga, yo de momento deme más días para por lo menos intentarlo. Es ya. Verdad que el PSC traslada optimismo en las conversaciones con Esquerra. Ya. Lo vimos este fin de semana, Pedro Sánchez habla de lo de la financiación singular.
Bueno, están haciendo una loa permanente.
Permanente, es un guiño y unos mimos, o sea, y unos cariños.
Eso es, o sea, quiero decir, vamos, un almíbar el de Sánchez en la entrevista a La Vanguardia, y ayer y en la SER, que es que
exacto.
Están enamorados.
Vamos. Lo que pasa que del amor luego, pues hay que pasar a los hechos también. Entonces vemos que hay muchos cariños y muchos mimos, pero se concreta poco.
Ya.
Y el problema que tiene Esquerra, Fernando, es que después de la debacle electoral que sufrió, necesita concreción. Porque no puede vender a los suyos que hace presidente ahí ya, sin más. Date cuenta que ahora mismo lo que ocurriría sería que Esquerra Republicana de Cataluña da apoyo a Pedro Sánchez en Madrid y apoyaría a Salvador Illa en Cataluña, pero siempre desde fuera, como una muleta al PSC y al PSOE. Y eso se le complica mucho a Esquerra para explicárselo a los suyos. Además, piensa que es un partido absolutamente dinamitado.
Ya, se le puede dar el atacazo, ¿no?
Sin un líder claro, con Marta Rovira controlando el partido desde Suiza, que lleva un montón de años allí. Aquí otro ala que piensa que sí que hay que pactar. Muy complicado. Yo creo que el PSC vende optimismo porque necesita venderlo, pero yo desde luego soy escéptica con que esto vaya a ser tan fácil.
Bueno, la negociación pasa por concretar la financiación singular para Cataluña, que es la fórmula expresada por los socialistas, y ya empiezan a moverse socialistas de otra parte de España. Por ejemplo, Juan Espadas, socialista andaluz, dice, hombre, todos tenemos derecho a que nos traten bien.
Los españoles y las españolas deben ser iguales en el territorio más allá de donde vivan, y sobre todo se les debe garantizar la suficiencia y la adecuada prestación de los servicios públicos.
Claro, los socialistas de muchas comunidades autónomas arrasados, dicen, al final Cataluña sale ganando, pues ¿cómo le vendo yo esto a los votantes? Ojo que también se empieza a resquebrajar el apoyo de ese conglomerado que es Sumar. Es que Sumar no es un partido, son muchos partidos. Y, por ejemplo, la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha advertido al PSOE que no apoyará la fórmula de la financiación singular para Cataluña.
Esta propuesta es una propuesta partidista que hace el Partido Socialista para intentar la investidura de Salvador Illa. Y en estos momentos el Gobierno no tiene una mayoría parlamentaria que le dé apoyo a una reforma
del sistema de Compromís. Aviso de Compromís, y la ministra portavoz pues sigue con el intento de equilibrio entre afirmar que sí a la financiación singular, pero que esa financiación singular, siendo singular, no perjudica al resto de las comunidades autónomas.
¿Es compatible una negociación de una financiación singular con la negociación multilateral de las comunidades autónomas?
Vamos a ver, si es singular, es singular. Supuesto, si es singular, no, para todo, es singular.
Hay que currárselo un poquito más, ¿eh? Porque no nos hemos enterado de nada de lo que nos intentaba decir.
Ya.
A ver, es un tema nuclear, Fernando. Cualquier negociación bilateral que tenga solas el gobierno con Cataluña,
sí,
va a cabrear al resto de las comunidades,
claro,
autónomas. Y no te digo más a los socialistas, ya no en el gobierno.
Ya.
Los que están en la oposición y que además Sánchez les está diciendo que se tienen que poner las pilas.
Sí, pero ¿cómo haces oposición si tú, el gobierno en Madrid, te hace una financiación que te fastidia?
Esto apuntala todavía más a los presidentes autonómicos del PP. El PSOE tiene un problema en la mayor parte de comunidades autónomas de España. Y el problema es que Pedro Sánchez necesita, sobre todo, el apoyo de los catalanes, de los independentistas catalanes. Yo esto lo veo un tema muy espinoso y muy complicado de afrontar para el PSOE.
Ya, y lo de Compromís, porque claro, son los votos de Compromís. Podemos tampoco decía que le gustaba, Yo no sé si por ahí puede haber fisura.
Y dentro de Sumar también, no hemos escuchado, pero Más Madrid seguramente tampoco esté nada de acuerdo con este tema. Yo es que ya Sumar casi me declaro incapaz de poder explicarlo. No, pero porque al final una amalgama de tantos partidos que tienen tantas cosas distintas entre sí es muy complicado, pero insisto, más difícil aún me parece dentro del propio Partido Socialista, los tres presidentes autonómicos que aún tiene el PSOE, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra, y el resto de varones territoriales a los que Sánchez le ha dicho, hay que ponerse a currar, y lo que le dicen al presidente del gobierno es, si no paramos de favorecer a Cataluña, ¿cómo voy a convencer yo a los andaluces de que me vuelvan a votar?
Oye, y la Junta de Fiscales ha conseguido lo que quería García Ortiz, el fiscal general del Estado. Recordemos, los fiscales del Supremo que llevan el asunto del proceso habían hecho un escrito diciendo que la ley de amnistía no se podía aplicar al delito de malversación. García Ortiz le dijo, escríbelo, lo han escrito. Como no estaba dispuesto García Ortiz a aceptar esa posición, esto ha acabado la Junta de Fiscales porque no querían obedecer los del Supremo y se ha seguido el mecanismo institucional. Parece ser que lo han sacado adelante la Junta de Fiscales por un voto. Ojo que la Junta de Fiscales esta tiene una composición mayoritaria de la Asociación Progresista de Fiscales. ¿Qué va a pasar aquí? Claro, esto depende del de los jueces, no de los fiscales. Paloma, García Ortiz le está prestando el último servicio, o no sé si el último, el penúltimo, el antepenúltimo a Sánchez, pero que le está prestando servicio es evidente.
Sí, a ver, lo que hemos visto hoy es una fractura total, lo que tú has dicho. Además, tiene en cuenta que la mayoría de fiscales son cercanos a García Ortiz y aún así solo ha habido un voto de diferencia más el del presidente. Yeah. Bueno, yo creo que el cuestionamiento del fiscal general es cada vez más evidente, Fernando. Como tú dices, esto en realidad es el criterio de la fiscalía, quienes deciden son los jueces del Tribunal Supremo, pero tengo la impresión de que el señalamiento al fiscal general y la sensación de que trabaja para el gobierno de España ya no puede ser más evidente. El tema de la amnistía es un tema muy delicado. Muchísimos jueces y la judicatura hay mucha sensación de que el gobierno se está pasando de frenada. Yeah. Y yo creo que la malversación, sobre todo a nivel europeo, a nivel comunitario, juega en otra liga muy distinta. No todo vale.
Ya. Paloma, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Bueno, pues estamos en vísperas de la gran celebración que tendrá lugar mañana en el Palacio Real, conmemoración de los 10 años de proclamación de Felipe VI como rey. Ahí estará la reina, ahí estarán sus hijas. Felipe VI, en su discurso de proclamación, habló de la necesidad de la ejemplaridad. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Ya tienes todo preparado para mañana.
Yo mañana estoy allí también para contártelo todo.
Estupenda de la muerte estarás.
Bueno,
como vas tú siempre a las recepciones de Felipe VI, ¿no? Del Palacio Real. Sí. Vamos a ver. Insistió mucho Felipe VI en la cuestión de la ejemplaridad. Claro, él llegaba al trono después de la abdicación de su padre, en medio de cierto lío. ¿Qué se puede hacer como balance de estos 10 años precisamente sobre esta cuestión, sobre la ejemplaridad?
Pues volviendo un poco, ¿no?, a ese discurso que pronunció en el Congreso de los Diputados pues hace justo casi 10 años, mañana se cumplen esos 10 años, pues sí, esa ejemplaridad, ese cumplir con el deber constitucional y esa promesa de renovar la corona, que fueron como tres de las líneas maestras de su discurso, se están cumpliendo, las está siguiendo rigurosamente y sin excepción. Eso es lo que opinan por lo menos los analistas con los que hemos hablado de diversa índole, pues expertos en política, en relaciones internacionales, o por ejemplo Juan Claudio de Ramón, que es diplomático y escritor.
No es fácil señalar en su reinado errores de bulto, siempre dentro de los límites que la asigna la Constitución. Me parece que por ahora podemos hablar de un reinado impecable.
El contexto de este reinado, en la que los reyes han llevado a cabo casi 4.000 actividades.
¿Cuántas?
4.000 actividades.
Es un no parar, es casi.
Es un no parar, es 400 por año. 400
claro,
por
es año. Más sí, de sí. Una al día.
Sí, es más de una al día, efectivamente.
Y luego hay que contar las vacaciones, hombre, porque
exactamente,
alguna vacación
o sea
tiene...
que son varias por día para totalizar esto. 25.000 personas recibidas, 161 viajes de Estado, son 91 visitas oficiales, pero el contexto de este reinado en lo político, al menos en España, ha sido el de una gran inestabilidad que ha motivado pues un empeoramiento de la valoración de casi todas las instituciones. Lo hablabais hace un momento, sí. Una pérdida de confianza que, sin embargo, no ha afectado a la corona, o no tanto. Prueba de ello son mes tras mes los barómetros del CIS. En el último, que se ha publicado en mayo, solo el 0,1% de los españoles cita la monarquía como el principal problema de España.
Creo que la institución de la corona ha evolucionado bien. Si miramos el conjunto de las instituciones del Estado, la corona parece ser la única que ha escapado un poco del signo de la decadencia y que incluso ha ido hacia arriba.
Claro, supongo que también los expertos valorarán el ejercicio de transparencia y el esfuerzo para mostrarse cercanos del rey y de la reina, ¿no, Carmen?
Sí, que no todos son grandes cifras, también han cultivado la parte emocional, ¿no?, la de conectar con la ciudadanía.
Han interpretado muy bien lo que pide el momento, ¿no? Que es ser un factor de cohesión, ser un factor de unidad, ser exquisitamente neutrales y mantenerse por encima de las tempestades de la política, ¿no?
Bueno, ha sido un periodo, como decías antes tú, bastante revuelto. O sea, antes,
no
era,
fácil, ¿no?
Antes era fácil. El rey, por ejemplo, encargar la formación de gobierno, y ahora encargar la formación de gobierno es un lío. Es un periodo de mucha inestabilidad, vamos a decirlo así suave, ¿no? Inestabilidad.
Sí, también podemos decir de polarización, de fragmentación política. 5 elecciones generales en estos 10 años en España, y el rey Felipe pues ha tenido que recibir ya en Zarzuela más rondas de contactos que en todo el reinado anterior. Con esto se dice pronto, otra de las cifras. Unas reuniones que no han estado exentas de comentarios sobre, por ejemplo, en qué orden debía recibir el rey a los candidatos, o más recientemente, pues cuestionando abiertamente que firmara, por ejemplo, la ley de amnistía. Jorge del Palacio es profesor de teoría política.
Y el rey es que no puede hacer más, por mucho que muchas personas pues crean que una actitud más excepcionalista podría salvar el sistema, porque con ello se hundiría la monarquía.
Bueno, esto últimamente ha sido un ejercicio de absoluta absoluta irresponsabilidad política el decir que el rey podía no firmar una ley como la ley de amnistía. Hay gente que para ganar votos no acepta ningún límite, ni siquiera el límite de la verdad. Gracias, Carmen, por estar con nosotros.
A vosotros.
Y ahora mensaje de la Mutua que nos trae Rosa Rosado.
Sí, Fernando. A ver, si estás decidido a comprarte un eléctrico y tu compañía te dice que no tiene seguro para coches eléctricos, si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Como un restaurante japonés ha recomendado a sus clientes abandonar los palillos y comer con las manos, estamos escuchando tus historias esta tarde sobre esta cuestión, sobre tú qué comes con las manos o qué no comes con las manos. El listón está muy alto porque ha habido un oyente que ha llamado para decir que se come los callos con toda la grasa entre los dedos.
Efectivamente, pero bueno, el pan, las aceitunas.
Hombre, ¿el pan cómo te lo vas a comer?
Hay gente que no le gusta cortar el pan así a trozos y le corta con el cuchillito del tenedor.
Yo eso no lo he visto en mi vida. ¿Tú lo has visto eso?
Yo, a mí
en una
me gusta.
Película.
No, pero por ejemplo, cuando llegan invitados a tu casa,
sí.
Tú lo cortas en sus trocitos ahí con el...
No.
Yo, con la mano, claro. Voy haciendo los trozos.
Yo fíjate que ahora voy a las panaderías y veo a los dependientes de las panaderías con sus pinzas, sus guantes, y te digo, da igual, hombre, tú dame la barra, no pasa
bueno,
nada.
Bueno, pues el pan, las aceitunas, el jamón, y es que hay cosas que efectivamente...
¿Pero cómo te vas a comer el jamón? ¿Tú has visto a alguien comiéndose el jamón ya cortado con un cuchillo y un tenedor?
No, pero con el tenedor sí.
Pues mira, yo no...
Con el tenedor,
el jamón
sí.
No me lo
sobre
como
todo si está un platico ahí, cada uno tiene que coger el suyo.
Yo
pues
no,
la gente
no,
mete
decir,
el vamos tenedor.
A ver.
Yo
comerte el jamón con el tenedor me parece una cosa... Me parece como de un belga que llega a España y no sabe cómo es la costumbre. O sea.
Efectivamente, de locos. Bueno, es que hay cosas que sí, que hay que comerlas con las manos, claro.
Hola, gente. En mi caso, lo que me encanta son los caracoles y la salsa. Y como hay que tocarlos con los dedos, pues a lo mejor hay que chuparse los dedos. Un saludo.
Yo, fíjate, igual me equivoco, pero yo creo que había unas pinzas especiales para comerse los caracoles gordos.
Pues seguro que las hay.
Yo creo haber visto en algún sitio pinzas de caracoles, pinzas especiales, para caracoles. Seguro que hay algún oyente que las conoce o las ha visto.
Y otra cosa que sea fácil, comerte el caracol con las pinzas.
No, bueno, complicado.
Porque esto complica mucho la existencia,
Bueno, si
¿eh?
Con un palillo te vas ahí...
Con un palillo nos apañamos, como se ha hecho toda la vida.
Claro.
Luego también hay gente que no come nada que se pueda ensuciar con las manos.
Buenas tardes a toda la gente. Comer con las manos lo considero antihigiénico. Feliz tarde.
¿Ves? Que no, ni el pan siquiera, Fernando.
607-150-602. ¿Tú qué te comes con las manos y quién no te comes con las manos?
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotonic, el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hidro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En verano hay tres sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el kit del verano todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.